señor Azmisael, que diga Lord Azmisael, está usted ahí. Muy buenas noches, ¿cómo le va?
Muy buenas noches, mi queridísima Daphne, la diosa más odiosa.
¡Ay, gracias! Sí, aquí presente Pandora Barreda.
Mira tu chiquito.
alias Pandora Barreda.
Alias Pandora Barreda, por supuesto. ¿Cómo estás, mi querido Azmisael? Muy buenas noches.
Bien, muy bien, gracias. De hecho, no tiene mucho que llegué a la casa de todos ustedes.
Gracias.
En gran parte de la Ciudad de México está lloviendo. De hecho, por ahí venía mirando en redes sociales que hay incluso líneas del metro que ya no están siendo viables y algunos pasos a desnivel que también se ha quedado atorado. Entonces, para toda la gente que nos está haciendo favor de escucharnos desde su tableta celular o laptop en su trabajo, en la escuela, en su casa, y tienen que salir, pues así que abusados con la lluvia, porque sí está canijo esto.
Sí, me imagino, mi querido Azmisael, ha sido una noche caótica para muchos, pero por eso aquí se pueden relajar, aquí se pueden desconectar de todo ese estrés, porque estamos hasta las 11 de la noche. Entonces, bueno, no sé si contigo nos relajamos, porque a mí ya me empieza como que a darme ello, pero... ¡Ah! El padrino. Ahí viene el padrino, ¿o qué?
No, el padrino anda ocupado. Tengo entendido que más o menos a esta hora, entre 9:30 a 10 de la noche, es cuando le tocan la sesión de piñas al buen Alejandro Polanco. Quienes han visto Nicky, el hijo del diablo, sabrán de qué me refiero. Y si no, pues ahí se los dejo de tarea esta cuestión de las piñas en el infierno.
Okay.
Y hablando del infierno, y también aprovechando que esta noche es de lluvia rica, que está media tenebrosa.
Sí.
Fíjate que hace 49 años exactamente, por allá de 1973, se llegaría a los cines de todo el mundo, bueno, generalmente de Estados Unidos y después a otras partes del mundo, una película que desató polémicas para propios y extraños. La gente se desmayaba en la iglesia, la gente vomitaba dentro de los cines, la gente era caótico. Nunca antes se había visto una cuestión parecida en cuanto a una película de miedo. Y déjame decirte que es extraño porque esta película, la primera entrega de El Exorcista, las partes fuertes vienen casi al final de la película, que será unos 20 minutos más o menos antes de que termine la película.
Ajá.
Todo el demás tiempo pues te tiene ahí al filo de la butaca del sillón sin saber qué va a aparecer. No sé si hayas tenido oportunidad de ver la versión Director's Cut, que trae algunas escenas eliminadas, porque estamos hablando que hace 49 años todavía hablar de cuestiones como la posesión demoníaca y sobre todo muchas partes que vienen en el guión de estas blasfemias que decía el demonio a través de la pequeña Regan, esta niña que estaba poseída, pues para su época eran muy, muy fuertes. La versión Director's Cut, que daría la luz hace un par de años, la verdad es que no aporta gran cosa a lo que es la historia.
Sí.
Salvo unas cuantas escenas, como obviamente la de la tan polémica de la escalera de la niña araña, que por cierto, ahorita vamos a platicar un poquito de ciertas curiosidades y cuestiones que sucedieron durante y después del rodaje de la película, porque esta actriz Linda Blair aparecería todavía, si no me equivoco, si estoy mal, por favor, corrígeme, aparecería todavía en dos entregas siguientes, ya para la cuarta entrega, me parece, ya no aparece Regan, ya es todo otra cuestión la película, aunque sí aparece el personaje y el mismo actor de el padre, híjole, perdón, se me olvidó ahorita el nombre del, a ver si tienes por ahí el dato. Bueno, este personaje, él sí aparece en esta nueva entrega, nuevamente poseído por este demonio Pazuzu, que por cierto es un demonio al cual el nombre es revelado también casi al final de la película. Y bueno, con el paso de los tiempos vendrían, comentamos, otras entregas e incluso una polémica versión de El Exorcista, una precuela que se llamaba El Exorcista al Inicio, que esto lo platiqué hace tiempo con mi queridísimo Alejandro Polanco. Esta versión del Exorcista al Comienzo es muy raro porque hay dos versiones diferentes de la misma película, en donde el poseído es otra persona. Es decir, esta película nos lleva a lo que hoy se conoce como, bueno, en aquel tiempo todavía era Irak, el país de Irak, parte de lo que fue Mesopotamia en algún momento. Ahí es donde se da el primer encuentro entre el padre Merrick y este demonio Pazuzu. Entonces, si tú ves una versión de la película, la poseída es una mujer, y si ves otra versión de la película, el poseído es un niño por ahí, ¿cómo decirlo? Que no tiene hogar, vaya, no tiene familia el niño, y vive ahí en una especie como de pequeño pueblito en donde incluso se hospeda el padre Merrick. Las dos versiones están muy buenas, la verdad es que ofrecen una calidad insuperable en esta parte de la posesión. Y bueno, ¿por qué estamos platicando de esto? Porque bueno, el aniversario grande es el año que viene, que son los 50 años del Exorcista. Hoy apenas 49 años.
¡Qué pues joya!
Resulta que hace unos días se liberó el trancazo, la noticia de que el año que viene, precisamente, yo creo que lo cronometraron tal cual para conmemorar el medio siglo de la primera película del Exorcista, va a aparecer una entrega totalmente nueva. Esto ya se ha venido platicando desde hace muchos años. Se hablaba de un remake, es decir, un remake como el de la primera película de 1973. Uh-huh. Se hablaba de otro remake, pero no gustó tanto la idea de un remake porque se iba a perder, digamos, que la esencia de la primera entrega. A lo que sabemos ahora, que es una información un poco a cuentagotas, es de que del elenco original de la película de 1973, por el momento confirmada, está solamente la actriz que hizo el rol de la mamá de Regan. Es lo que sabemos hasta ahorita. Parte de la sinopsis de la película, lo que sabemos también, es que se va a tratar de una posesión nuevamente de un adolescente o hombre o niño o niña, no se sabe todavía, y que precisamente esta mujer en el rol de la madre de Regan, que pues 50 años atrás vivió, sufrió esta cuestión de la posesión demoníaca de su hija, va a ayudar a la familia a tratar de superar a hacer un exorcismo o ayudar a alguien a que se realice el exorcismo. No sabemos más, no sabemos, por ejemplo, si va a aparecer por ahí en un pequeño cameo Linda Blair, que la verdad es que sería fabuloso ver a esta.
Claro, se agradecería mujer muchísimo, ¿no?
U otros cameos de personajes, pero creo que pues ya estamos hablando que son 49 años, dudo mucho que algunos personajes que aparecieron en la primera, segunda, tercera entrega, incluso en los remakes que te habían comentado, lamentablemente pues ya nos dejaron hace tiempo, no podrían aparecer en pantalla, pero se celebra bastante esta noticia, porque incluso yo soy súper, súper fan de las entregas del Exorcista, incluso la segunda y tercera entrega, que no fue tan, tan buena, que fue más un tipo, ya nada más faltaba que apareciera ahí Pedrito Fernández, porque sí, fue un churrasco. Fue un
churrasco. No quedaron, bueno, la mayoría de la gente no quedó tan convencida de esa versión, sí, de acuerdo.
No, y de hecho, si no me equivoco, es en la tercera entrega. De hecho, no tiene mucho que la vi. Esta entrega se llama El Exorcista, me parece que es episodio 3 o parte 3, El Hereje, así se llama. Uh-huh. Es donde les comentaba que vuelve a aparecer tanto el actor como el personaje del padre. Híjole, no me acuerdo todavía cómo se llama ese sacerdote en la película. Bueno, pero él aparece ahí y es bastante extraño porque supuestamente desde la primera entrega este sacerdote pues obviamente fallece, y eso lo vemos en la película. Por acá me está
con el padre Carras.
Eso, exactamente, el padre Carras. Entonces es extraña esta película porque pues o se murió o no se murió o qué pasó. Aún así la verdad es que mejorcita que sus secuelas, obviamente. Uh-huh. No que la original. Y si tienen chance de ver esta que les comento de El Exorcista, el comienzo o inicia, vean las dos versiones, y la verdad es que es maravilloso. O sea, si tú pudieras verla en dos moniteros al mismo tiempo, te vas a dar cuenta que prácticamente es la misma escena, y lo único que cambia es que en una aparece una mujer que es una enfermera y en la otra escena es un niño, pero es fabuloso. Y hay algunas escenas extras que vienen en una versión y en la otra versión, pero básicamente yo creo que cuando filmaron la película la filmaban con la mujer y después entraba el niño aprovechando la locación, la luz del día, iluminación, lo que tú quieras, porque realmente la actuación es básicamente la misma. Es muy, muy buena. La película, de hecho, fue ovacionada. Incluso hubo gente por ahí que la trató de, ya sabes, estos grupos. Sí, sí, sí. Conservadores de que, ay, es que eso es del diablo, y ay, es que los niños van a empezar a hacer cosas. Ay, la verdad es que los chamacos ya después de que escuchan reggaetón y ponen a Bad Bunny a todo volumen, ya que te va a espantar que agarren una Ouija.
Pues, claro.
Eso ya es menos, carajo.
Eso ya es de primaria.
Sí, después de que juegas con, no sé si te llegó a ti a pasar el juego de las tijeras o de los lápices, que se hacía un triángulo. Ese era bastante, no, es, no, me está llegando ahorita en el teleprompter una imagen, pero no, esa no es, es otro juego que se utilizaban unos lápices.
Es que el productor está jugando con nuestra mente y Joselo también se agarra de ahí, entonces no, pero sí, te capté la idea totalmente, amigo.
Ok, entonces, pues la verdad es que está bastante emocionante este rollo, espero que le eche muchas ganitas, sobre todo al guión, porque realmente, pues el tener a esta actriz después de 50 años e interpretando nuevamente su rol, está bastante chévere, ¿eh? A mí me late un buen este rollo. Ya lo demás será, pues está platicando sobre el guión, sobre las cuestiones técnicas, y ojalá y que no llegue a suceder lo mismo que en el rodaje de la primera película de 1973, en donde, pues sí, algunas personas lamentablemente fallecieron. Por ejemplo, esta Linda Blair terminó con un dolor, bueno, no solamente un dolor de espalda, terminó mal de la espalda para toda su vida gracias a la escena de la famosísima araña bajando las escaleras. Esta actriz que la hizo de la mamá de Regan también terminó con un problema en las cervicales, precisamente en una de las mejores y más polémicas escenas de la película, cuando Regan totalmente posesionada vuelan todos los objetos en la habitación. En esa escena, para aquellos que no han visto la película o quieran recordarla, en la escena donde Regan abofetea a su madre y su madre cae y se golpea contra la pared, el grito que se escucha es el grito real de dolor, porque esta mujer estuvo a nada, pero en serio, a nada de quedar paralítica del trancazo, porque ella tenía un cable en la cintura, tengo entendido, en la parte de la espalda, y a la hora de que Linda Blair la bofeteara, la iban a jalar muy fuerte, porque no había una forma de hacerlo de otra manera. Al momento de que la jalan con el cable, pues imagínate, es un tirón tremendo el golpe. Se le llama ese un golpe de chicote, comúnmente se le conoce, por ejemplo, en la lucha libre. Y bueno, su cabeza rebota hacia adelante y el grito que se escucha, tómala, ¿no? O sea, la mujer estuvo a nada de quedar paralítica. Y otras cuestiones, por ejemplo, que había ocasiones en las que no era necesario bajar la temperatura del set de filmación, porque misteriosamente la temperatura bajaba sola, no como lo vemos en la película, de que están sacando este vapor por la boca, pero sí bajaba de cierta forma. Incluso varias veces tuvo que ir un sacerdote a bendecir y a tirar por agua bendita, porque decían que se escuchaban ruidos, bueno, cosillas, digamos que un tanto sobrenaturales de esta cuestión. Esperemos que esto no suceda en esta nueva entrega. Creo que no podríamos considerarlo remake, es más una super, super secuela. Estamos hablando que son 50 años después de las pocas películas que han aparecido, bueno, 50 años después, porque, por ejemplo, Psicosis, ya no, bueno, aparte de la serie que hubo, pero ya no se hicieron más películas, es decir, la franquicia tronó totalmente, le dieron en la torre con las secuelas. Nunca debió haber existido en primer lugar otra condenada película de Psicosis, debieron haber dejado las cosas como estaban, pero bueno, en el caso del Exorcista, realmente esperamos mucho. Si no han visto la película, véanla. Yo se la recomiendo muchísimo, muchísimo. Sí.
Es que justo, a ver, vamos para 50 años y es una película que ha trascendido para muchas generaciones. Ha sido una película que marca, pues digamos, un género donde pues muchos todavía lo pueden catalogar como la que más miedo da, ¿no? Por la trama, por las actuaciones, y donde, como tú bien comentas, también pasaron cosas muy curiosas, ¿no? No nada más creo que dejó huella en los actores, digo, porque también entendía que Linda Blair tuvo que inclusive ir a terapia después de verse, porque pues ella personificó esta niña poseída a muy temprano temprana edad, y entonces cuando ella se ve en la pantalla, pues también le impacta verse, y después pues de ahí al psicólogo, ¿no? Y creo que tenía como mucho sentido, porque a cualquiera que ve por primera vez El Exorcista, es una imagen aterradora la de su cara, ¿no? Su cara poseída. Y en esta misma cinta, pues también sucedieron muchas cosas curiosas, ¿no? O sea, muchas de estas reacciones que también comentas como que se ven naturales, creo que eso es lo que hace, le da un sello único a la película. Inclusive, pues recordarás cuando Regan está vomitando esa cosa verde asquerosa, ¿no? Entonces, pues resulta que, por ejemplo, el padre Carras, precisamente, no sabía que iba a vomitar, que es un chorro de puré de chícharos, y entonces su reacción de asco fue totalmente real, ¿no? Entonces, creo que como que estas cosas van dejando como más autenticidad en la, digamos, en la interpretación de los personajes.
Sí, exacto. Hubo unas cuestiones dentro del guión que, si bien obviamente se tenían que leer antes de filmar la escena, durante la filmación de la escena, etcétera, pero hubo otras cosas que se mantuvieron, digamos que un poquito en secreto, como esto que mencionas del vómito verde. También otra, la escena donde Regan, la pequeña Regan, orina, también se sabía que iba a pasar, es decir, estaba en el libreto, pero no se habló de la cantidad de líquido que iba a aparecer en la escena. Entonces, muchas de las reacciones que vemos de los invitados de que están ahí en la sala de estar, pues son realmente, pues reales, ¿no? O sea, sí da, sabes que es una película, sabes que estás actuando, pero sí te da cosa, ¿no? Ver esta escena, e incluso parte de la terapia que tomaría Linda Blair sería porque tanto ella como el director, como los demás actores y actrices, recibieron amenazas de muerte de grupos religiosos ultra locos, ¿no? O sea, con una mano en la Biblia y con la otra, ¿no?, la amenaza de muerte, ¿no? Donde le decían que los iban a matar y que iban a arder en el infierno y que se iban a morir. Entonces, todo esto, Linda Blair tenía en ese tiempo, si no me equivoco, 12 o 13 años. Entonces, imagínate enfrentarte a eso, a esa edad, a amenazas de muerte. De hecho, ella comentó muchas veces que no soportó ver la película completa, que para ella fue traumante verse a sí misma de esa forma. Y bueno, con el tiempo se fue quitando el estigma. De hecho, pues aparecería en la famosísima revista para caballeros posando como Dios la trajo al mundo, y posteriormente en una versión cómica que se llamaba ¿Y dónde está el exorcista?, en donde se interpreta nuevamente a sí misma, pero obviamente ya en una cuestión
más cómica. Oye, muy cómica, pero de todos modos la caracterización, aunque sea, yo me acuerdo haberla visto que me dijeron, ay, no, mira, con eso te ríes, pero yo cuando vi, dije, no, me sigue dando miedo, o sea, porque es la misma niña, es la misma cara, y aún así, aunque sacaron como esa versión más cómica, pues la neta es que no hace reír. Y sí, o sea, también hay muchas cosas detrás de ello que esperemos. Habría que poner atención ahora que salga esta secuela que ya viene, que curiosidades hay detrás, porque también recordamos que durante el rodaje de El Exorcista, pues hubieron muertes, hubieron gente que pues perdió la vida de una manera como rara, ¿no? Porque pues también se hablaba de que pues algunos habían tenido ahí como esta como maldición al iniciar el rodaje, y pasaron cosas muy, muy, ¿cómo te diré? Pues sí, muy curiosas, al grado de que pedían como pues bendecir también el lugar. De hecho, creo que la casa donde se grabó todo esto duró años sin que nadie la comprara.
Sí, la casa original existe todavía. Hay gente que pensó que hay utilería, pero la casa existe.
Existe.
Sinceramente no te sé decir si actualmente tiene un dueño o no, como por ejemplo la casa de Amityville, que actualmente se encuentra desocupada, que se está vendiendo, pertenece ya al Estado, es decir, ya no hay un dueño quien te la venda. Tendrías que comprársela al Estado de Nueva Jersey por una cantidad pues realmente estratosférica, aunque bueno, obviamente el tamaño de la casa, la ubicación, etcétera. Lo mismo sucede con esta famosísima película que aparece en la primera entrega del Exorcista. ¿Tuviste oportunidad de ver las otras películas del Exorcista?
Sí, las vi.
¿Viste las del inicio, las dos versiones?
Sí.
te das cuenta, bueno, yo lo noté en primera instancia, como el tipo de maquillaje que utilizaron tanto para la mujer como para el niño es más, es diferente al que utilizaron obviamente en la primera entrega de 1973, en la cuestión de que se ve como tipo más flagelada la caracterización, es decir, más descarnada, creo que sería la palabra, bueno, no tirándole tanto a Resident Evil, pero pues sí se ve más fuerte, es decir, más gore, vamos, creo que es la palabra, más gore esta vez.
Sí, de hecho, me parece que ahora el reto que viene con esta secuela también, justo hablando como de estos, por ahí se está viciando mi querido Joselo, ¿qué estamos haciendo?
Anda
Joselito, anda arruinando aquí el micrófono. Pero bueno, lo que mi comentario venía a que en ese entonces, para crear todos estos efectos especiales a los que se enfrentaron en esa época, pues fueron, me imagino, muy importantes. Ahora, estando en una época donde, pues, tenemos muchísimas herramientas digitales, donde podemos sacarle mucho provecho, espero de verdad que tengan esa responsabilidad de revisar donde, pues es que a veces hay tanta tecnología para hacer grandes efectos especiales que terminan siendo una basura, con todo respeto, ¿no? Y resulta que las ediciones de décadas atrás tenían, o sea, como mucho más esmero y se veían más reales, por lo mismo que no había como este tipo de herramientas. Entonces, habría que ver cómo lo van a lograr en esta, pues que el tráiler pues parece ahí como bastante interesante, pero hay otro reto ahí, ¿no?
Sí, incluso en ese tiempo pues no había pantalla azul, no había pantalla
correcto,
verde, todo
que era
como Dios mande, como el director quería, y una de las cosas o partes rescatables, bastante rescatables, de la versión Director's Cut de la primera parte del Exorcista, es precisamente escenas en donde se ve en ciertos parpadeos en pantalla y podemos ver la cara de un demonio, que eso no se había visto, y para lograr eso en la época fue todo un logro sobreponer las escenas en edición, aunque sí, finalmente el director decidió no dejarlas, salvo nada más unas cuantas, pero en el Director's Cut se ven otras, en donde es que la verdad ni te lo esperas, o sea, llega la escena donde llega la mamá a la casa, prende la luz de la cocina y de repente se ve como un flashazo, o sea, no es una imagen estática, es un flashazo en el que te quedas y dices, ay güey, ¿lo vi? No lo vi, y volteas a ver al de al lado y le dices, güey, ¿tú también lo viste? O sea, dime que no esté loco, cabrón, ya estoy viendo cosas. Y así en otras partes de la película viene esto, que para la época fue realmente, no podemos decir que es milagroso, pero sí un logro bastante importante. Y bueno, ya para ir cerrando un poco, las películas que le sucederían a todo este tema de las posesiones, de los exorcismos, hay muy pocas que se pueden salvar, que yo me atrevería a decir que son buenas. Las demás pues alimentan solamente a una parte del morbo, de toda esta cuestión de posesiones. En el top me podría decir que está El Exorcismo de Emily Rose, que básicamente es entre película y documental, que eso es lo que le resta más bien el ¿cómo decirlo? Lo de miedo, vaya, lo de terror, porque, y aparte da muchos brincos la película, de repente estás sí, aquí, luego te vas al juicio, y del juicio te vas a la cárcel regresa a la universidad te vas a la granja, y así estás brincando, o sea, está muy, muy enredado. Y bueno, otras películas que hay, la verdad es que la lista por ahí no tiene mucho, que se estrenó El Exorcismo de Dios, no la he podido ver todavía.
Ay, ni yo, no la he podido ver.
Estoy súper atrasado en películas.
Sí.
Pero bueno, yo creo que voy a tardar todo en verla, porque ya viene el estreno de la temporada de Cobra Kai, que bueno, se viene con todo, a eso súmale la serie El Señor de los Anillos, la serie también de La Casa del Dragón. Discúlpame, es que perdón mi queridísima diosa.
Es que le estoy presumiendo a mi querido Lord Azmizael que justo traigo aquí la playera de Eagle Fan Karate de Cobra Kai, por supuesto. Sí, también ya ando al pendiente de Cobra Kai.
Me vas a disculpar, yo te quiero, yo te aprecio un chingo, pero aquí no me vengas con eso. Aquí somos Cobra Kai, carajo. Aquí Cobra Kai.
Sí, lo sé, pero vi la playera y dije, la tengo que tener también, tengo que sumarme al Eagle Fan Karate. Entonces, bueno, también son de las cosas que esperamos pronto. Ya, Joselito, ya me voy, los dejo ustedes dos. Sí, ya sé, aquí nos están escribiendo, por cierto, a ver, ¿qué mensajes nos están llegando, mi querido José? Lo dice, la gente pregunta si vas a querer ir a verla, Daf, o te va a dar miedo. Sí, por supuesto que la voy a ir a ver. Y la voy a ver en la función más tarde, en la noche ahí, sí me voy a chutar. Amerita esta secuela del Exorcista, irla a ver en la noche y no dormir, señores.
Con unos alcoholes encima para que
agarrar se valor. No, así, tal cual, con la taquicardia y todo que nos dé. Amerita, oye, otra cosa que te iba a comentar, nada más así de volada, ¿no crees que también va a tener mucha relevancia el guión? O sea, hay mucha expectativa también con eso, al tratarse de una secuela donde no sea como tan repetitivo. Recordemos que para esa época usar algunas frases como complicadas, bueno, no complicadas, sino que llegaran a espantar a mucha gente. O sea, escuchar a una niña decir mastúrbame con el crucifijo, pues era súper fuerte. Entonces, Coselo, deja de hacer eso. Entonces, imagínate también el peso del guión para esta película.
Es que es lo que veníamos platicando, que no es una secuela como otras que han existido. Sí. Estamos hablando de que es una secuela, digamos que un poco más directa, de la primera entrega de hace 50 años, y a eso súmale también que va a tener la participación hasta ahora confirmada de una de las actrices originales del reparto. Entonces, esta cuestión del guión no es nada nuevo ya actualmente en las películas, sobre todo de terror, utilizar cierto lenguaje tan explícito. Es un recurso que se da. A veces se abusa de él y llega a ser chocante en la película, incluso, recuerdo el remake que hicieron de Evil Dead, que esta película también bastante fuerte, bastante gore, y aquí no se utilizó tanto ese recurso de la blasfemia abiertamente en 1973. Sí. La gente pensaba diferente. De hecho, una de las escenas que se cortaron, que aparece en la versión del director Scott, es precisamente en la iglesia cuando llegan a vandalizarla y a una estatua de la Virgen María le pintan, si no me equivoco, le pintan los senos o una cuestión de esta, y creo que por ahí también, pues, cual baño de primaria, por ahí un miembro viril también aparece ahí pintarrajeado dentro de la iglesia. Entonces, esta escena fue eliminada de lo que se vio en el cine en aquella época. Ya posteriormente, pues ya después de que ves la pulquería y tres lancheros bien picudos, la niña, pues ya no te espanta tanto, ¿no?
No, que
aparezcan esos dibujillos arcaicos en la pantalla. Entonces, yo espero que no se abuse de esta cuestión de la, vamos a decirlo tal cual, de la blasfemia. Espero que no se abuse de ella, que hagan un buen trabajo, porque si no, híjole, se van a aventar encima a fans de 50 años. O sea, está canijo, es una gran responsabilidad.
Sí, cómo no, y me hace muchísimo sentido. Oye, mi querido Misael, pues, ¿qué onda? Hay que estar al pendiente entonces de esta secuela. Vamos a apartar la fecha en cuanto salga y, por supuesto, aquí lo recordamos en Now Music Radio, ¿no?
Me dices muy al tiro, ¿qué onda? Yo dije, no, ya me voy a caer con la cartera del celular, güey, ya no es muy agresiva, cabrón.
¿Qué onda? Yo te la sábanas, mi querido Lord.
Te pones agresiva,
cabrón. Nomás me la puse y aguas, ¿eh? Sí, tienes toda la razón, discúlpame si fue muy agresiva, pero bueno, déjanos tus redes sociales.
¡Silencio!
Ya, perdón, Joselo, sí, ya. Para que te sigan, si tienen alguna duda, si quieren escuchar tu voz, ¿en dónde puede ser?
En tus sueños.
¡Ay! No, pero para todos, mi querido Lord.
Para todos. Sí. Ay, para todos, ¿eh? O sea, mi voz es inagotable, carajo. O sea. No, ya en serio. Me pueden, en Twitter, me pueden encontrar como @Asmisael, en Instagram como Lord-Asmisael, en Facebook como Asmisael.Montenegro, la fanpage del programa Veritas de Universos es, obviamente, Veritas de Universos, y me pueden escuchar totalmente en vivo todos los lunes en la página de El Circo Volador, www.circovolador.org, en punto de las 6 de la tarde. Te agradezco muchísimo el tiempo que me diste en esta gustada sección. Dudas, comentarios, sugerencias nos pueden hacer llegar ahí en esas redes sociales.
Perfecto, pues un placer estar contigo una noche más, mi querido Asmisael. Gracias por esta información muy buena, ¿eh? Hoy sí nos rifamos. Aplausos, José Elo. No merece aplausos, ¿no crees? Feliz pues.
Aunque bueno, nos tuerza el hocico, pero por favor, aplausos, carajo. Aplausos, carajo. Mi esfuerzo me cuesta.
Eso.
Muchísimas gracias. Te mando un abrazo al camino del mundo y estamos dentro de una semanita.
Abrazo enorme, amigo.